Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémense Después de Escuchar, programa número 399. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Y hoy vamos a hablar de la tercera temporada de Westworld, una serie que nos gustaba mucho. La primera temporada a mí me había parecido muy buena. La segunda en su momento también nos había parecido muy buena, pero me parece que con el correr de los meses, por lo menos por mi parte, me empecé a dar cuenta que tal vez no lo era tanto.
Sí, yo la primera temporada sigo sosteniendo que es excelente. Tiene como unas vueltas de tuerca al final, unos plot twists, revelaciones y cosas que están buenísimas. Y son de esas series que te dan ganas de hacer teorías, ¿viste? Y tratar de adivinar y de todo. Te engancha por ese lado. La segunda, como decís vos, sí tuvo... ya es más inestable, pero yo la sigo recordando con algunos puntos muy altos. Creo que un fuerte de la serie siempre fue el personaje de Anthony Hopkins, Ford, que siempre como coronaba cada episodio con un monólogo espectacular. Y bueno, esta temporada ya no tuvo nada de esa magia, ni de Ford, ni de nada. Así que la verdad es que esta temporada me dejó muy, muy, muy decepcionada.
Sí, estamos iguales en ese sentido. La segunda temporada todavía sucedía en esta gran creación que es Westworld. Y además, bueno, teníamos el placer de conocer Shogun World.
Uh-huh. Sí, por eso, tenía cosas muy buenas la segunda temporada.
Se lucían, como vos decís, Anthony Hopkins, pero también Jeffrey Wright y Thandi Newton estaban muy bien.
Sí,
Ed Harris...
Sí. Sí, totalmente. Bueno, ellos siempre se lucieron, pero creo que especialmente Jeffrey Wright como Bernard barra Arnold, creo que en la segunda temporada fue muy, muy protagonista él y se lució mucho. Y bueno, a mí me pareció, es de mis personajes favoritos, por eso también me da un poco de lástima justamente lo que pasa con ese personaje en esa tercera. Sí, bueno, Ed Harris también siempre fue un punto muy fuerte.
Uh-huh. Sí, recordemos que creo que el noveno capítulo era dedicado íntegramente a él.
Sí, 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 con bueno, el que justamente... conocíamos su pasado, su hija, su esposa, sí, todo
su
muy
trauma.
Interesante. Sí, con su suegro.
Pero bueno, justamente esos personajes en esta tercera temporada están completamente desaprovechados. Sus actores están... tan desaprovechados que había escenas en donde... O sea, las escenas en los últimos capítulos en donde aparecen... en donde interactúan entre ellos... eran tan pobres que me daba pena por ellos.
Sí, sí,
porque
sí.
La verdad tienen cosas mucho mejores... que podrían estar haciendo, ¿viste? O sea, pensaba
sí,
eso.
Tal cual. Bueno, yo te dije que me pareció casi una falta de respeto... sí. Hacia Jeffrey Wright y hacia Ed Harris. O sea, que tiene, no sé, 1000 años... tipo una trayectoria enorme... Y que lo tengan de acá para allá sin hacer nada.
Sí, y que diciendo encima... de repente cosas que no tienen nada que ver.
No, te juro que dije, por favor, bueno, imagino que igual le pagaron un montón, así que tampoco me sentí tanta lástima, pero igual, o sea, me daba bronca a nivel narrativo, decía la puta, o sea, quiero ver una escena buena con Ed Harris y con Jeffrey Wright que posta que lo re poco que le dieron para hacer igual se luce, pero era tan sin sentido que me daba mucha bronca.
Sí, estos personajes que estamos mencionando y que por ahí casi no vamos a volver a mencionar porque no hacen nada en esta temporada,
sí.
Tal vez no deberían estar en esta temporada.
Sí, sí, sí.
Hay series con muchas más pelotas. Bueno, en realidad es curioso decir esto porque Westworld venía siendo una serie bastante valiente. Uh-huh. Pero bueno, esta tercera temporada parece Westworld para idiotas. O sea,
sí.
Yo voy
bueno,
a estar un
yo
poco...
creo que eso pasó un poco, porque... O sea, durante la primera y segunda temporada me parece que hubo mucha queja de que no se entiende, de que es muy difícil, de que es complicado, de que no te explican nada, etc. Yo no sé si cuánto hay, calculo que mucho, de respuesta hacia esos comentarios en esta temporada. Fíjate que ya habían adelantado, incluso antes del estreno, de que este iba a ser más simple en cuanto a... a líneas temporales, no, no vamos a estar viendo dos tiempos distintos ni tres tiempos distintos. Apenas hay alguna que otra escena dentro de una simulación que se encargan de hacer la versión widescreen para que quede bien en claro, pero no mucho más que eso. Y por un tema de rating, yo también creo que probaron por ese lado a ver si algo un poco más simple, con escenas de acción y algo más tranqui, funcionaba.
Con respecto a lo de las líneas temporales y que sea más sencillo de entender por ese lado, me parece que, qué sé yo, a mí me deja la sensación de que esto es Westworld for Dummies, no solamente por lo sencillo que se hizo, lo más sencillo que se hizo, lo más lineal que se hizo la narrativa, porque hay un montón de cosas que cayeron que no tienen que ver con eso, que, qué sé yo, los diálogos de esta temporada son muy estúpidos constantemente, y eso no tiene nada que ver con que la historia sea más sencilla,
no,
ni por nada
eso,
por el
no,
estilo.
No, nada que ver. Obvio, o sea, la mayoría de las series están contadas en una sola línea temporal y no es excusa para que sea que nada tenga sentido en el guión y que los personajes pierdan total rumbo, digamos, como en el caso de Bernardo o de William.
Sí, por eso. Se entiende lo que dijiste recién, también lo estuve leyendo en los meses antes de que arranque la tercera temporada, pero me parece que la cosa va por otro lado.
Sí.
Antes de continuar hablando de Westworld, quería aprovechar para conectar este podcast con el que va a estar inmediatamente antes, que es el que le dedicamos a Devs, de Alex Garland. Una serie que sí nos encantó, una serie de ciencia ficción dura, muchísimo más inteligente, incluso que las buenas temporadas de Westworld, me parece que hay que decirlo. Y nada, viéndolas descubrimos que tocaban temas similares y por eso quisimos dedicarle podcasts así contiguos, creo que se diría. Bueno, eso es algo de lo que hablamos en Devs, ¿no? Pero Luciano López, el integrante silencioso del equipo de ¿Qué meses después de escuchar?, quien me ayuda con la edición de todos estos programas que escuchan, encontró más de una conexión entre Westworld y Ex Machina, que es la primer película dirigida por Alex Garland, este director que tanto nos gusta. Ex Machina, ya lo dijimos un montón de veces, pero es una de nuestras películas favoritas de la década pasada, también ciencia ficción durísima. Trata sobre inteligencias artificiales que cobran conciencia y quieren liberarse del yugo humano. Esa es la similitud más general, pero ¿te acordás cómo se llamaba el personaje de Domhnall Gleeson en esa película? Seguro que no.
No.
Se llamaba Caleb, como el personaje de Aaron Paul. Uh-huh. A mí cuando me dijo eso dije, me parece cierto que Jonathan Nolan y Lisa Joy, los creadores, los showrunners de Westworld, están como, no sé, diciendo Ex Machina fue parte de nuestro, qué sé yo, nuestro mapa.
Sí, igual me parece que hay más similitudes en las primeras dos temporadas que con esta, en cuanto a temáticas por ahí.
Probablemente. Las primeras dos temporadas son más parecidas a Ex Machina. Lo muy curioso es que esta tercera temporada toca el mismo exacto tema, con muchísimo menos éxito, que Devs. Que bueno, nada, quería aprovechar este paréntesis, que capaz la conexión es un poco forzosa, pero era una excusa para recomendarles de nuevo Devs. Esta serie sí está buenísima y para que después de verla escuchen nuestro podcast. Porque sí, el tema principal, o sea, la gran idea alrededor de la cual está creada esta tercera temporada tan fallida, es que aparentemente en el mundo real hay una especie de inteligencia artificial que está controlando todos los aspectos de la sociedad a través de algoritmos de predicciones del futuro, digamos.
Sí.
Predice la bolsa, predice...
Sí, sí, sí. Esta gran bola negra y roja, que es Rehoboam, ese es el nombre. Igual me parece que, o sea, es lo mismo, pero es distinto. O sea, me parece que acá lo toman más como que Rehoboam no solo está haciendo las predicciones, sino como que está controlando,
claro,
a los seres humanos y como que está haciendo predicciones, pero también medio que asignando futuros a los seres humanos, como que está decidiendo por vos, como que esto se lo dice Dolores a Caleb y bueno, se lo explica, le dice, mira, bueno, ellos decidieron de que tu futuro va a ser que te mueras tipo a los 40 años porque te tirás de un puente. Aquel se va a decir, todos tenían como un futuro re trágico, o sea, todo lo que leía en el futuro cuando Dolores decide como liberar esto, A todo el mundo le pasaban cosas horribles. Todos se suicidaban, se morían de sobredosis.
Está pésimamente contado, pero yo interpreté que Rehoboam, no sé cómo mierda,
no sé,
se le dice, hacía una combinación. O sea,
claro,
predecía que en el futuro de Caleb lo más probable era que a una edad, alrededor de los 40 años, se termine suicidando de determinada manera. Por lo tanto, qué sé yo, no le aceptan una beca a la que aplica en tal lugar, claro, no le van a dar un buen trabajo porque saben que lo más probable es que se termine suicidando. Y de nuevo volvemos a esa especie de paradoja.
Claro, que está primero, que... si la predicción, claro, o lo que te está pasando para que vos termines ahí cumpliendo la predicción. Bueno, esta inteligencia artificial o Rehoboam, que es lo que el centro sería de esta temporada, como el MacGuffin de la temporada, si se quiere, es algo que me pareció súper random. O sea, para empezar, bueno, sabíamos que era muy probable que en esta temporada no vaya a haber más parques, porque la segunda terminaba con la mayoría de los hosts yendo a este paraíso, el Sublime. Uh-huh. Y el resto escapándose con Dolores en forma de perlas, etcétera, y medio que fin. O sea, y terminaba todo destruido. Entonces, bueno, era muy probable que los parques no estén en la siguiente temporada, que me parece que fue un punto en contra, porque yo la verdad que extrañé mucho estar en Westworld. Uh-huh. Y de repente inventar como una trama X nueva, no sé, me pareció como empezar de cero, no sé, no veo como la conexión, no sé, me parece muy forzada la conexión de la segunda temporada a la tercera, es muy raro porque...
Sí, en retrospectiva, Westworld debería haber terminado al final de la segunda temporada. De hecho, no quiero spoilear Ex Machina, pero si terminaba en ese momento era similar, que se dé la idea de que tal vez algún host, van a haber hosts sueltos entre,
claro,
nosotros. Puede ser un final abierto,
ahí,
interesante,
sí.
Uh-huh. Y punto. O sea, viendo cómo salió la tercera temporada, lo más sensato hubiese sido eso. Queda una historia de dos temporadas en la primera está buenísima, la segunda está bien, se recontra deja ver igual, por más que esté un par de escalones más abajo que la primera. Punto. Porque sí, lo que inventaron para la tercera temporada es muy flojo. Está la idea de que con la humanidad completamente controlada por esta inteligencia artificial... Qué sé yo, Dolores lo dice, o sea, esta es una temporada en que cada una de las ideas que tuvieron Jonathan Nolan y Lisa Joy son explicadas a través de diálogos, en algunos casos más de una vez. Dolores todo el tiempo dice, yo pensé que la vida iba a ser muy diferente a la nuestra acá afuera, pero resulta que los humanos,
sí,
viven igual que nosotros porque alguien les,
sí,
está controlando.
Sí, como que todos tenemos una narrativa que sería, claro, lo que nos asigna Rehoboam.
Una de las cosas más interesantes de Westworld para mí, como, qué sé yo, me podría decir adicto a que me cuenten historias, era eso, era toda la idea de las narrativas y de qué significa, cómo traer eso a nuestras vidas. Por ahí hubiese sido más interesante si quedase más claro que esta inteligencia artificial te arma narrativas o algo por el estilo, como que está haciendo que los humanos sin saberlo estén recorriendo su propio guión, viste, no sé. Ahora no se me ocurre cómo, pero podría haber sido mucho más interesante. Pero no, termina siendo una cosa muy simple. Ya para el cuarto capítulo, Dolores libera la información y empiezan los saqueos y el quilombo. No sé, es todo tan básico que hasta cuesta recordar lo que sucedió en los capítulos anteriores al último, porque a mí no se me quedaba fijado nada.
Sí, no, a mí tampoco, porque tampoco, no sé, yo no vi como motivaciones reales para ninguno de los personajes, ni para los que ya conocíamos, ni para los nuevos que son presentados, como es el caso de Caleb, que es el personaje de Aaron Paul, y el villano, entre comillas, nuevo, interpretado por Vincent Cassel, que es Serac, que parecía que hay un episodio medio que parece que hay como una historia interesante con el hermano, que eso me llamó un poco la atención, y tampoco se profundiza mucho más en eso, queda en un episodio y nada más. Y lo de Dolores, que el tema de no saber y no entender su plan hasta el final, me pareció una decisión de mierda. O sea, porque realmente yo no sabía qué estaba viendo, no sabía si Dolores, tipo, qué quería hacer, y no sabía si tenía que hinchar por Dolores, si no tenía que hinchar, y encima estaba en modo súper violento, súper, no sé, que todo le salía bien, matar a todos, y de repente al final se pone en modo zen y dice, no, la belleza que yo vi, o sea, ¿qué?
Sí,
¿Pero
no
por
tiene ningún
qué?
sentido.
No
O
sé,
sea,
no,
si
no.
nos tenemos que quedar con lo último que dicen los personajes, se supone que Dolores quería liberar a la humanidad
Claro, como
porque
que Dolores
somos
era
capaces.
buena, sí.
Claro, pero yo estoy seguro y de nuevo, es una serie tan de mierda que no sé, nunca lo voy a comprobar, pero me parece que lo que dice ahí contradice un montón de cosas que suceden incluso en ese mismo capítulo, o cosas que se dicen, porque cuando ven posibilidades de, no, ¿qué va a suceder cuando este protocolo se ponga en funcionamiento? Las posibilidades de que la humanidad se extinga en 22 años son del 90%. Entonces lo que estaba haciendo garantizaba la extinción de la humanidad, pero al mismo tiempo la libera.
Sí,
O
sí, sí,
sea, al
sí.
final lo que está haciendo Dolores está bueno, está malo. Es como que está tan mal construida la situación. O sea, de última, esto que estoy diciendo yo podría ser una fuerte. Podríamos habernos quedado con la idea de, ¿qué es mejor? ¿Ser libre y caminar hacia la perdición? ¿O ser un esclavo y tener garantizado tu futuro? ¿Qué sé yo? Pero no me parece que la serie haya presentado la cosa como para que quede abierto ese debate. Es todo tan confuso y las
Sí.
motivaciones se van sobreescribiendo unas sobre otras. A mí me hace pensar en películas como Episodio 9, ¿viste? Que parece que se hacen escena a escena
Sí.
y el guionista nos está diciendo, y después pasó esto, y después pasó esto, y después pasó esto. Nada tiene
Claro.
conexión.
Sí, bueno, yo mi principal problema era Dolores, que nunca entendía bien qué quería hacer. O sea, entendía qué quería hacer en ese capítulo. Pero después no sabía cuál era su plan mayor, ni para qué le servía cada cosa que iba haciendo. O sea, realmente me molestaba mucho no saber, porque hacía como que me olvidaba. O sea, la siguiente semana ya no sabía para qué sirvió lo que hizo la semana anterior. No sé, la verdad que la pasé mal viendo por eso, como que me frustraba.
A mí me pasó lo mismo.
Por otro lado, Caleb tampoco. O sea, hay como unas cositas interesantes que parece que están como plantadas, que el tema del pasado, cómo se va revelando. Pero también me pareció como que construyeron demasiado misterio para lo que era al final, digamos, que al final no era tanto. Y tampoco nunca terminé de entender la relación entre ellos dos. Me parece que estaba pésimamente construida. No me llegó para nada el vínculo, no sentí nada con ellos
Es que
dos.
todo lo que sucede son injertos extraños. En algunos casos son injertos a cosas que nos habían contado en temporadas anteriores y en algunos otros casos son injertos a cosas en esta misma temporada y en algunos casos a cosas que aprendimos dentro del propio capítulo.
En el final pasa mucho de eso.
Sí, llega un punto que parece que nada significa nada. Por ejemplo, a Dolores la usaron en estas especie de ejercicio militar a la que llevan a Caleb.
Sí, que es el quinto parque que faltaba revelar a todo esto.
Ah, no recordaba que eran cinco y claro, el otro sería.
Claro, por acá nos revelan los que faltaban, que es este, que en realidad no está abierto al público aparentemente, sino que lo usa tipo el gobierno para estos ejercicios, simulacros. Y el otro es el de Game of Thrones, y aparece.
Claro, no, y está Warworld
Claro,
también,
Warworld, pero en
sería.
realidad ya lo habíamos visto un poco la temporada pasada, creo. O terminaba así, o no. Ah, bueno. Oh. Entonces tres parques nos revelan en esta temporada.
Claro, nos revelan tres parques y antes conocíamos otros tres porque estaba el que sucedía de Rash, que era una especie de India imaginaria, bueno, Shogun World y
Y
Westworld.
Westworld,
Entonces
sí.
serían seis, o tal
Seis.
vez el.
Claro, creo que este se llamaba el parque número 5 o algo así. De algún lado tenía que ir al quinto porque era tipo el número 5. Pero no es que eran en total
Está
5.
bien, ahora entiendo. Bueno, la cuestión a lo que iba es a que ¿por qué están usando a Dolores en ese ejercicio? Si Dolores supuestamente siempre estuvo haciendo otra cosa. Simplemente, o sea, están haciendo fuerza para que Dolores lo haya conocido a Caleb y después lo elija como el salvador o destructor de la humanidad. No nos queda claro y tampoco nos importa
No,
resolverlo.
tampoco tiene demasiado sentido, o yo no pude entender bien. Primero esto, de que Dolores siempre le sale todo bien, al punto de que, ¿cómo sabía que se iba a encontrar con Caleb en ese momento, o sea, en el primer episodio cuando lo conoce, que al parecer es algo fortuito, porque el tipo caminaba por ese parque y la encontró a ella herida y decidió ayudarla. Y después, supuestamente, tenemos que creernos que Dolores lo eligió. No sé, me parece muy raro.
Es rarísimo. Con respecto a eso, lo único que me pareció interesante, que tal vez había alguito para explorar, es cuando le dice, ¿vos me hubieras ayudado? Básicamente, si no estuviera así de buena. Tipo, porque yo lo pensé, es un factor eso. Pero bueno, es algo que simplemente dicen.
Sí, pero
y
también
nada más.
No sé por qué se lo dice, porque se lo dice y después en realidad, en el mismo episodio, bueno, en realidad lo dice Maeve después, pero le explican que en realidad lo eligieron no porque él tenía tendencias a la violencia como él pensaba, sino porque en este momento, en este parque simulacro que mencionaste recién, él decide no violar a los hosts cuando todos los otros estaban diciendo, bueno, total, siempre están para acogerse a esta gente, qué sé yo. Y él dice, bueno, no, che, no seamos como esas basuras ricas de los otros parques. O sea, es raro, porque primero parece que le está tirando, le está sacando en cara de que, che, no sé, machirulo, me ayudás porque estoy buena, y después le dice, no, pero al final, no sé. Como, no termino de entender al final qué pasó.
Sí, es todo muy contradictorio. De nuevo, es esa clase de cosas que parece que cada diálogo está como existiendo en una serie propia, ¿viste?
Sí.
Es rarísimo. Hablemos un segundo de Caleb. Yo voy a decir algo que por ahí vos, Vicky, no vas a estar de acuerdo. Aaron Paul no es un buen actor. O sea, recién estábamos hablando de Jeffrey Wright, Ed Harris, Thandie Newton, incluso Evan Rachel Wood. Se lucen.
Sí.
Pero yo no dejé de ver a Jesse Pinkman en ningún momento. Es muy básico lo que hace. O sea, Jesse Pinkman es un gran personaje. Si bien siempre existió a la sombra de el Walter White de Bryan Cranston, para mí. Pero
sí.
¿Qué sé yo? Es como hablar de Mark Hamill, ¿viste? Que es Luke. Y sí. No sé si, ¿viste? Tiene mucho más vuelo. Lo recontra.
No,
quiero.
Yo también. Igual yo creo que en Breaking Bad para mí está re bien. Yo creo que por eso le quedaba tan bien ese personaje que creo que ahí sí se luce. Pero acá siento que no. O que sí, que veía a Jesse como que veía las mismas caras, las mismas expresiones que Jesse.
Sí, no tiene mucho rango, me parece.
No tiene mucho rango.
Y bueno, obviamente los guiones tampoco lo ayudaron, el personaje que crearon para él, menos que menos, cuando en Breaking Bad tenía los mejores guiones jamás escritos para la televisión,
sí,
por la gente más talentosa que trabaja para la televisión. Obviamente eso es una cosa que va más allá de él, pero me parece que poner el protagonismo sobre este personaje nuevo, que no tiene nada que ver con lo que venía sucediendo antes, y encima que sea un personaje tan pobre y que lo interprete un actor que tal vez le falta talento. No sé, incluso hace más chocante eso que decíamos antes, que tenés a Jeffrey Wright y Ed Harris estacionados, dando vueltas, volando entre ciudades, teletransportándose, podríamos decir, entre ciudades sin hacer nada.
Sí.
Para mí hasta Stubbs, el Hemsworth de segunda marca, podríamos decirle, el Hemsworth.
Ah, pobre, che.
El Hemsworth del que menos sabemos. Yo quería saber más de él.
Sí.
Está bien que es otro personaje más que era un robot en secreto.
Sí, que igual me
dio cualquiera.
O sea, era una teoría muy, muy instalada que era un host y se confirmó.
Sí, se confirma fácilmente en ese segundo capítulo. Que bueno, hablando del segundo capítulo, recuerdo lo que me frustró terminar de verlo. Y en Twitter, las redes sociales, de lo único que se hablaba era del cameo, entre comillas, de Drogon.
Sí.
Viste, si todo el mundo está hablando de esa boludez es porque el capítulo no te dejó nada. Porque, o sea, es una boludez.
Sí. O sea, en el momento la verdad que sonreí porque dije, ¿what? Pero encima están, claro, están Double D's ahí, Weiss y Benioff, como discutiendo por algo y Drogon así como...
Sí. No, es una linda idea, pero lo loco que es lo que yo llamo Marvelitis es que de lo único que se habló es de, ah, mira, Game of Thrones, que en el propio episodio queda clarísimo que no es el parque Game of Thrones. Después
no.
Vemos otros personajes que no tienen nada que ver con la estética de Game of Thrones. La idea es que había un parque medieval, así como también había un parque medieval en la película original Westworld. Es eso. Y lo del dragón es para que te sonrías, como dijiste vos, pero bueno,
claro.
Después todo el mundo quería flashear que entonces Game of Thrones sucedió adentro del mundo de Westworld y cosas así. No, no, amigos.
No, no, no.
No tiene nada que ver.
Bueno, recién mencionaste esto de que los personajes se teletransportan. A mí eso, la verdad, que me molestó, pero demasiado en todos los capítulos. O sea, teníamos al inicio de cada episodio el círculo este que después descubrimos que es el reloj de... Va, que el Serac lo usa como si fuera un reloj que muestra las divergencias o el de Rijoboam, digamos. Y bueno, se supone que ahí teníamos que entender dónde marcaba la... en qué lugar del mundo estaba marcando la divergencia, y es ahí donde íbamos a... donde se iba a desarrollar el episodio. Y la verdad que no sé cómo viajaban, cómo, qué pasaba, porque en un episodio, no sé, Dolores estaba en San Francisco, después ya estaba en Los Ángeles, después estaba en México, donde están, donde está este instituto psiquiátrico raro donde le lava el cerebro a la gente. No, no, no.
Abandonado, o sea, que dicho sea de
abandonado.
Paso...
También, China, también vemos, o sea, ¿cómo? ¿Cómo llegaban ahí tan rápido? No, no, no
sí, sé. Una de las cosas más extrañas fue que en el tercer capítulo, creo, o en el cuarto, se supone que Bernard y Stubbs volvieron de Westworld, pero los vemos en Florida, creo, en el estado de Florida, y después ese día aparecen en San Francisco, y en Florida no pasó absolutamente nada. ¿Por qué no nos mostraban directamente en San Francisco, refugiados en un motel? Pero, en, no sé, es todo claro. Muy, muy confuso.
Muy, muy extraño, sí. También hay otra cosa que, bueno, claramente esto es porque el guión necesita o se le ocurre que tienen que ir de aquí para allá sin explicación. Y otra cosa que también me frustraba demasiado es que, más allá de que no entendía el plan de Dolores, porque no se entiende, porque no cuentan, siempre tenía, o sea, Dolores sabía todo cómo funcionaba el mundo real, más que la gente que vivió en el mundo real toda su vida, o sea... Tenía asistentes en el oído que todo el tiempo le estaban diciendo cosas y ella podía controlar cualquier cosa que se le cantaba, podía entrar a cualquier lugar que se le cantaba. Tenía armas que se disparaban de maneras que nunca Caleb vio, parece que eso que estuvo en el ejército, porque cuando dispara esto para matar a la gente de seguridad del hospital psiquiátrico, Caleb lo mira como que nunca vi que esto pueda
wow,
existir.
Magia. Sí,
magia.
Debería,
y Dolores
debería
tipo
saber.
Lo tenía, lo sabía usar. O sea, como que... No sé, todo está tan servido y nadie te explica nada de cómo ella sabe todo eso que me remolestaba.
Es muy idiota. No quería que pasemos de, digamos, esa instalación en el medio del desierto. Uh-huh. Es una instalación en cuyo sótano está escondida la inteligencia artificial fallida, la versión, digamos...
Sí, inteligencia artificial esquizofrénica, la manda, sí. La llama Kayle, me parece muy gracioso.
Bizarrísimo, sí, pero bueno, lo tenés escondido ahí como tu gran vergüenza que puede hacer que tu plan de controlar a la humanidad falle. Tenés en ese mismo sótano a... ¿Quién sabe cuántos miles de gente que...
Congelada,
gente
sí.
Que no podía ser controlada, congelada ahí. Sí. Y 5 guardias.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Tenía okay. Un nombre la gente que no le decían de una manera, como los atípicos, una cosa así.
Sí, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero sí, bueno. También era re mongi la idea esa porque era como...
Sí, como no sé. Rebelde o no sé.
Claro, era como de llamarlos los rebeldes, ¿viste? Sí, los que rebeldes. Pueden tomar sus propias decisiones.
Sí, sí, sí.
Una cosa que también re básica.
El hermano de él era uno de estos, por eso
era uno de ellos.
Lo tiene ahí. Pero en un freezer como especial, ¿viste? Era como, estaba como alto.
Bueno, en relación a los rebeldes, digámosles, para vos, no nos fijemos, pero ¿cuántos años debe tener Aaron Paul? ¿36? ¿Como mucho?
Sí.
¿34?
Sí, por ahí.
Bueno, a los 34 lo conocemos como trabajador de la construcción, pero aparte tuvo una época en la que fue una
claro,
especie
le pasó
de asesino.
Tipo de todo.
O sea, asesino de gente, de los rebeldes, o tampoco queda claro si los matan o los llevan a ese instituto. Antes de eso... Fue a la guerra
sí.
Y era parte de una especie de comando que, o sea, no era un soldado común y corriente, sino que, nada, era una especie de comando especial que buscaban a insurgentes o algo así. Después no queda claro si eso era... Porque a la guerra fue, pero sí. Después parece que parte de esos recuerdos que tiene como parte de un comando especial son memorias implantadas para que no recuerde que mataba para Serac.
Sí.
En el medio también fue hacer el ejercicio en,
claro,
digamos, los parques. Es un delirio.
Bueno, y hay que resaltar que cuando vemos el flashback de cuando él está en el simulacro este del parque y está Dolores, hay hosts que caen muertos y tienen el interior como de metal. O sea, como que no es la última versión. O sea, que ¿hace cuántos años fue? Tipo, no tiene sentido.
Claro, me cierra. O sea, si el personaje de Aaron Paul, Caleb, tuviese 50 años, bueno, por ahí sí, pero ¿qué onda? Cada una. O sea, puede ser, si cada una de estas etapas de su vida duraron 2 años, puede ser, pero narrativamente es muy raro que te estén contando la vida de un personaje que, tipo, tuvo. Para los 30 y pico de años vivió 5 vidas completamente distintas entre sí. De nuevo, se suma a la confusión y a esa idea de que estamos aprendiendo en cada escena. En cada escena nueva tenemos que desaprender todo lo que sabíamos antes, ¿viste? Una cosa así.
También es muy confuso lo que pasa en este instituto cuando van Caleb y Dolores. Bueno, además de que Caleb acá recuerda que a él le lavaron el cerebro y, bueno, recuerda qué le pasó realmente. Vemos que está este Solomon, que es la versión defectuosa de Rehoboam. Uh-huh. Y acá pasa algo que no tiene ningún sentido, que es que Solomon descarga como esta estrategia, aparentemente para acabar con Rehoboam, en un pendrive que Caleb se lleva y que al final Serac le muestra lo que había ahí, y en realidad lo que había ahí era tipo la destrucción de la humanidad en 125 años. Entonces pisan ese pendrive, lo destruyen, y al final ese sí era el plan de Dolores. Que sí, o sea, ¿qué?
Sí, es rarísimo. No, aparte, al final todo el protocolo ese que iba a terminar con la destrucción de la humanidad. No, porque aparte, sobre ese final... Bueno, lo que quiero decir es que al final se da a entender de que eso que querían descargar en Rehoboam estaba en el cerebro de Dolores. Entonces, ¿el pendrive que tenía y cuándo Dolores se subió esa información al cerebro?
Claro, o sea, lo del pendrive... Pues aparte no se entiende porque Dolores le dice, quédate acá y que él te dé la estrategia en el pendrive. Yo me voy a pelear con May. O sea, se lo dice, como que sí. Ese era su plan. Y después al final no era el plan, sino... No sé.
Cada cosa sobrescribe lo que vino antes. Me parece que esa es la conclusión a la que estamos llegando. Yo creí que cuando estabas por decir algo sobre Salomón, que te había indignado también, ibas a decir por qué Salomón se pone a contarle a uno de los rebeldes toda la cosa de sí, acá te lavamos la cabeza. ¿Qué sentido tendría? ¿Entendés que los secretos de Caleb los cuente esta inteligencia artificial? Nada.
No.
Solamente que no se les ocurrió una mejor forma de contárnoslos a nosotros.
Total. Tampoco queda claro cómo Caleb después sabe a dónde ir, dónde hay tipo un cuerpo,
bueno,
congelado de Dolores, tipo... ¿Dónde? ¿Cómo sabes?
Sí, que después entendemos que fue un cuerpo que mandó desde Delos, Charlotte. Bueno, esa es una revelación que me dio una paja porque está siguiendo las instrucciones de Salomón. En el comienzo del último capítulo, que uno siempre, qué sé yo, los cinéfilos, seriéfilos, la esperanza es lo último que perdemos. Y yo pensé, empieza ese capítulo y digo, bueno, tal vez acá vemos que todo iba a una gran idea. Ya para ese momento se había anunciado que iba a haber una cuarta temporada, de eso vamos a hablar después, si estamos dispuestos a verla o no, pero no sé, pensé que tal vez en el último capítulo corregían su camino, termina siendo el peor de todos, pero para ese momento, cuando está entrando a una instalación militar, como buscando un paquete, yo dije, wow, ¿qué va a conseguir? ¿Un arma biológica? ¿Le van a hacer algo horrible? No, es Dolores. Otra puta vez más.
Sí.
Creo que en estos capítulos Dolores muere no sé cuántas veces y Maeve otras tantas. Y siempre en el próximo capítulo aparecen de nuevo. Es como que nada tiene peso. Es tipo... Nada significa nada.
No. La única cosa que yo podría rescatar que me pareció tipo un poquito interesante, pero tampoco está bien ejecutada al final, es lo que pasa con la Dolores que está en Charlotte, justamente,
sí, eso
en Charlotte.
Es definitivamente lo más interesante.
Sí. Que es como que empieza a... una mezcla entre tener los recuerdos de la de Charlotte, digamos, pero a su vez con la nueva conciencia, entonces empieza a mutar y a ser como una personalidad de Dolores diferente que termina enfrentándose con la Dolores original, digamos. Sí. Eso me pareció bastante interesante.
Sí, y también se conecta con el hecho de que hay otras Dolores. O sea, la revelación más interesante es el hecho de que todas esas otras bolas que se había llevado del parque eran copias de ella misma. Porque es como una de esas revelaciones medio anticlimáticas, pero que te cierran. Me pareció copado.
Sí.
Porque también están estos otros dos. Hay uno que sí se suicida sin ningún problema. No sabemos qué va a pasar con Musashi, creo que se llamaba. Bueno, el Héctor Ponja. Creo que se da a entender de que el tipo que le lleva la valija a Bernard en el último capítulo también es Dolores.
Cosa sí, que aparte cuando se saca la máscara y es tipo Lawrence, es como...
Ah, ok. ¿Qué sé yo? Pero bueno, nada, lo de Hale me parece que está, la verdad, bastante bien... Va, es una muy buena idea, tal vez no muy bien ejecutada porque todo lo que sucede con la familia es bastante pobre también. Me encantó la imagen de Hale saliendo, arrastrándose de las llamas del accidente.
Sí, me hizo acordar a Anakin.
Algo así. Pero bueno, después igual aparece como nueva de nuevo, así que, qué sé yo, nada,
¿sí?
Impacta.
Tipo, nada, le creció el pelo, todo.
Sí. Hablemos un poco del último capítulo, que creo que nunca vi, o bueno, tal vez sí, pero es sorprendente que haya sucedido en Westworld. Es uno de los ejemplos más claros de esto que yo estoy llamando el síndrome y después, y después, y después.
Uh-huh.
Porque quería hacer un repaso de lo que sucede, creo que en un... No sé, en unos 10-15 minutos en este capítulo, que encima es larguísimo. Yo ya, sí. Cuando le doy play y veo que duraba una hora y cuarto, dije, la puta madre, encima de que viene flojísimo. No sé, recontra innecesario. Pero bueno, en un momento... Dolores y Caleb, que tienen que llegar a Insight, a donde está esta inteligencia artificial, se encuentran con un montón de tipos contratados por el Tinder para criminales, que es otra idea que me parece una estupidez absoluta, porque, o sea, si no hubiesen revelado que fue una creación de esta inteligencia artificial, que es una revelación muy chota, pero aunque sea le da sentido, porque... ¿Por qué existiría una aplicación de criminales? ¿Entendés? Sí.
¿Quién la creó? Tienen... Tipo, ¿por qué?
¿Quién la creó y por qué los policías no la usan y van yendo, viste, sí, de a un lugar a otro? No, es rarísimo. Pero bueno, la cuestión es que se encuentran con uno de esos. En una estación de subte, parece, se encuentran con... O sea, aparece un holograma de Charlotte. Otros tipos atacan a esos tipos. Por alguna razón, Caleb y Dolores se separan. Corte, Dolores aparece en un puente de estos que parece que o hay muchos en esa ciudad o no sé, pero son siempre iguales. Se pelea con otros X más contratados por la misma aplicación. Se pelea por tercera vez con Maeve. Mientras tanto, Caleb se encuentra con otros tipos más contratados por esa aplicación. Esos tipos de repente desaparecen, se encuentra con sus amigos. Los amigos, o sea, hacen una cosa cada uno. Baja un helicóptero de policía. Por alguna razón, Caleb se sube al helicóptero de policía y el helicóptero de policía lo lleva donde sí, él sí, quiere. Sí. ¿Por qué? No entiendo.
No, nada de eso tiene. Cuando se sube al helicóptero muy tranquilito y se va, yo dije, wow, tipo, ¿cómo te salió eso? ¿Qué suerte.
Carajo, estoy viendo por qué aparecieron esos amigos que encima son personajes de mierda.
Sí,
que,
sí, sí, tipo... que aparecen tipo de momentos muy claves.
Sí.
Aparte, la primera vez que aparecen estos personajes, acá que decís, la primera vez que se encuentra con los tipos de la aplicación, que le dicen como, sí, señor, no sé qué, y se dirigen a Caleb como señor, muestra que Dolores los está manejando para juntarlos, digamos. Pero se había establecido de que esa aplicación es controlada por Rehom. O sea, ¿por qué Rehom dejaría habilitada la aplicación para que contrate gente para ir contra Rehom? Tipo, no tiene sentido bloquear la aplicación y que no se pueda usar.
Tenés razón, no lo había pensado, pero es otro hueco. Tal vez en los diálogos se cuidaron de que ninguno sabía que tenían que ir a Insight, entonces no tienen manera. O sea, que la aplicación no tiene manera de saber de que estos tipos contratados se están usando en contra de ella, pero sí, no tiene el más puto sentido. Maeve le gana a Dolores, ¿no? No, en realidad.
Sí, Maeve le gana a Dolores, pero porque Dolores en el medio es hackeada por Charlotte Dolores.
Claro.
Que tampoco sé por qué lo hace, porque en realidad. A Dolores, o sea, a Charlotte Dolores le conviene que Dolores gane y que derrote a Serac. ¿Y por qué en ese momento la hackea para que Serac gane? Tipo, no sé, cualquiera.
No, tampoco. No, lo que más me causa gracia de todo este momento es como la cereza de un postre horrible. Es que Caleb y Dolores terminan en el mismo lugar. Después de todo eso, terminan en el mismo lugar prácticamente al mismo tiempo. Ah, me causó mucha gracia cuando Caleb entra a Insight. O sea, simplemente amenazando a un guardia, ¿viste? Llega como a la parte central de Insight él solo. ¿Y quién se enfrenta con él? La especie de asistente personal de Serac. Que también era un maestro en las artes marciales, aparentemente, y lo mata en una pelea de 30 segundos. Este capítulo creo que tiene, sin exagerar, 37 peleas diferentes.
Demasiadas peleas.
Una atrás de la otra, ninguna impactaba, nada, o sea, nada
aparte,
importa.
También, por ejemplo, peleas entre Dolores y Maeve, acá hay una, pero en el episodio anterior hubo otra que estuvo mucho más buena. Ajá. Uh-huh. ¿Y acá por qué hay de nuevo otra? Tipo, no sé. Raro.
A través de la serie pelean como 3-4 veces, ¿o no? Porque después está la... Antes, quiero decir, está la pelea entre Maeve y Dolores versión japonesa. O sea, el capo de la Yakuza ese.
Ah, sí.
Bueno, también está la escena en donde aparecen... No me acuerdo cómo se llamaba, pero... Aparece la... arquera japonesa y... ¡Ay! ¿Cómo se llamaba la...?
Clementine.
Sí. Esa escena también está colgadísima.
Olis, porque no sé qué pasó. ¿Qué hicieron con esa cabeza? Aparte, también no me queda claro las conexiones que tiene Dolores con el resto de las Dolores. O sea, ella sabe que su versión china se murió y descabezada. No sé, se le aparece de repente este holograma de Charlotte... que era algo que no había pasado antes. Uh-huh. Es como que no sé qué nivel de comunicación y control tiene con el resto de las Dolores. Eso, la verdad, que no queda claro.
No sé, yo me imagino que no sabe qué están haciendo, y yo interpreté que el holograma ese que se le aparece de Charlotte es porque creo que algo Charlotte dice que da a entender a que le hackeó el cuerpo robot, como el cuerpo robot lo mandó Delos.
Claro.
Lo mandó con un virus, digamos, algo por el estilo.
Sí, sí, sí.
Sigue siendo igualmente super idiota.
Sí, porque solo lo veía a ella, digamos, no es que se aparecía ahí porque el resto no la veía.
Bueno, después, en el lugar en el que nos quedamos, Caleb está abajo de Rehoboam como una especie de villano de James Bond, ¿viste? Como que tienen su base de operaciones justo abajo de esta inteligencia artificial, esperando quién sabe qué, o sea, qué hacen ahí. No tienen. Nada tiene sentido. Y encima. A través del capítulo, cortamos de todas estas peleas y este intento de Dolores y Caleb de llegar a Insight. Vamos hacia Bernard y William a escenas que no terminan conectando de ninguna manera. O sea, yo todo el tiempo pensé, bueno, algo que van a hacer estos tipos va a influir en lo que está sucediendo, pero nunca pasa nada.
No, nunca pasa nada.
En un momento que no recuerdo... ¿cuándo? ¿En qué capítulo sucede? William arranca a decir que descubrió el propósito de su vida. Voy a empezar a matar hosts.
Sí. Y bueno, termina disparando a Stubbs. O no sé a dónde querías ir.
No, bueno, sí. Le dispara a Stubbs. Pero después se encuentra con un banquero que le da acceso a su plata. Y después, recién después de los créditos, vemos que fue a una instalación de Delos en no sé dónde. En Dubai. El Medio Oriente. Sí. En Dubái. En donde hay un montón de impresoras de host y encima lo matan. O sea que no solo no hizo nada en esta tercera temporada.
En una escena fuera de crédito, después de los créditos, digo, me parece otra falta de respeto. O sea, no, William.
A mí me pareció una locura porque... yo literalmente creo que dije en voz alta después de los créditos, cuando ya estaba agotado, recordemos, una hora y cuarto de pelea tras de pelea. Cuando arrancó otra pelea más, yo dije, basta de peleas, la puta que lo parió. O sea,
sí.
Lo que sí es interesante es esa corta escena en donde vemos que Bernard despierta en un hotel completamente sí. abandonado.
Bueno, porque... nos salteamos igual un poco lo del final final que conectaría con esta parte, si querés repasamos qué pasa ahí.
Dale.
Bueno, mientras Dolores está como conectada a Rehome y le están como borrando todos los recuerdos, tiene como una conversación con Maeve mientras tiene este último recuerdo. Maeve se da cuenta que en realidad ya no tiene la clave de nada, o sea, nunca tuvo nada. Y ahí tienen esta conversación con Maeve, donde, como hablamos al comienzo, ahí Dolores empieza a revelar un poco su plan, de que en realidad nunca fue aniquilar la humanidad, porque la humanidad tiene belleza, y ella aprendió a verla y a valorarla. No sé, esto es lo que yo digo que dije al comienzo, me pareció un poco abrupto, esta Dolores de nuevo ranchera y super zen ahí en el campo, que no se correspondía con el con las Dolores que veníamos viendo, que veníamos viendo a través de los capítulos, súper violenta y sacada, y de repente que al final no, era que tipo amaba a la humanidad. No sé, me parece muy extraño.
Es
y bueno, y logra convencer a Maeve de alguna manera, no sé por qué no tuvieron esta charla antes, porque como que la convenció ahí, entonces Maeve tomó un bando. Otra cosa que de la temporada, Maeve está recontra, también es aprovechada, siguiendo ahí lo que le dice Serac, no sé, como que no le dan tampoco nada para hacer... Nada interesante para hacer, al menos.
Salvo lo que sucede en el segundo capítulo, que en retrospectiva es bastante innecesario. O sea, me pareció que fue una excusa para ir a filmar a ese pueblo español y
sí.
Hacer la ambientación, porque no sirve de nada. Pero sí es una linda historia autocontenida. Después Maeve está desaprovechada, completamente desaprovechada como el resto de los personajes, como decíamos, sí, no hace absolutamente nada.
Sí, y bueno, y ahí entonces nos enteramos que en realidad Dolores nunca tuvo la clave del Sublime ni de la inmortalidad y todo eso, sino que lo tenía Bernard. O sea que el único propósito que tuvo Bernard es andar de aquí para allá sin saber qué hacer hasta descubrir
pero con la clave,
que tenía esa, la clave. Sí. Que estaba en, y el visor este que le da Lawrence es lo que termina conectándose al final y quedando así inactivo porque se fue al Sublime, mientras dejó al pobre Stubbs en la bañera.
Sí.
Con un poco de licor barato.
Sí, y después se da a entender de que pasaron años y años. Yo sí. Me imagino que no va a mirar al costado y ver a Stubbs muerto, porque, no sé, no tiene sentido.
Imagínate que siga tipo, ¡ey, te fuiste mucho tiempo!
Claro, capaz Stubbs se apagó y lo vuelve a encender, porque sí. Bueno, igual a William, al verdadero William, que... Estuvimos siguiendo a través de la temporada sin hacer nada, lo matan después de créditos,
sí.
Sin haber logrado nada, así que todo puede
sí.
suceder.
Bueno, viste que Bernard se despierta y está como lleno de polvo y todo, está como pasaron, no sé, 200 años. Yo leí que, la verdad que no recordaba, pero ¿te acordás que la segunda temporada terminaba también con una escena post-créditos con William entrando a la forja y viendo a su hija y bueno, algo que no entendíamos cuándo sucedía, no sé qué? Aparentemente en esa escena también hay como polvo.
Claro, sí, se ve como
a
la instalación.
Otro polvo. Entonces, capaz que estas dos cosas pasan al mismo tiempo, que sería dentro de muchos años.
Sí,
que podría
y tal
ser
vez ese...
dentro de 120 años, no sé cuántos años era que decía cuando Serac le muestra a Caleb lo que va a pasar si mete el pen de Solomon.
Ah,
no sé.
Claro.
Pero al final lo metieron ese pen, así que capaz que eso no pasa, no sé, la verdad.
No sé, todo puede suceder. Pero sí, tendría sentido que esa escena del final de la segunda temporada... En esa escena por ahí estamos viendo al William nuevo que creó Charlotte, que no sé, se está arrepintiendo de ser malo. No sé, la verdad
sí,
que yo
igual
me,
en realidad
me
tampoco tiene
igual.
Sentido porque ese William que veíamos al final de la segunda temporada tenía la mano explotada... como el William real de lo que le pasaba en Westworld. O sea, como
entonces
que no se correspondería con este William que crea Charlotte, salvo que justo se le explota la mano también. No sé.
Claro. Sí, es que la verdad que con el nivel que venimos puede pasar, ¿eh? Puede que sea eso lo que sucede y por esa razón... Igualmente lo que sucedió es que cuando hicieron esa escena del final de la segunda temporada no tenía ni idea dónde iban.
No, obvio.
O sea, la realidad es esa.
Obvio.
Una cosa que quería comentar sobre el último capítulo, una última cosa, es esa escena en donde Bernard se encuentra con la esposa de Arnold, que está como filmada como si fuese un momento de catarsis, ¿viste? Como el momento emocional para ese personaje. Y yo no conecté para nada. Primero porque viene... rodeada de peleas entre robots samuráis, una atrás de la otra. Y segundo, porque la esposa no era mencionada desde hace 20 capítulos, no estábamos para nada conectados con Bernard.
No, la verdad que o sea, está puesto claro como que si debería ser algo súper emocionante. La verdad que, o sea, se nota que Jeffrey Wright actúa re bien. Pero sí, como decís, en ningún momento de la temporada él se acordó de la esposa, se acordó del hijo, para que signifique algo eso en ese momento.
Claro, de última, te acepto que esté todo el tiempo mirando una foto de la esposa, ¿entendés? Claro. O sea, haceme la cosa más obvia de todas, pero necesito un algo que me haya tirado la pista de que todavía le importaba. Pero no, es como una cosa que súper sale de la nada.
Sale de la nada. Y bueno, y supuestamente era como medio el plan de Dolores que él la vaya a visitar, porque viste que le manda a Lawrence que le dé la dirección. Que bueno, no sé, si yo le hice un
bueno,
favor,
también es muy gracioso que deja Stubbs también completamente herido mientras visita a la esposa. Nada tiene sentido, o sea, nada tiene sentido narrativo. Es una historia, pero contada, pésima.
Sí.
Y bueno, nada, y bueno, ya estamos medio para terminar.
Bueno, una última cosa importante, Dolores muere, o al menos esta Dolores, digamos. Quedan igual otras Dolores por ahí, dispersas. Igual yo creo que Evan Rachel Wood va a volver, porque no creo que hagan otra temporada de Westworld sin ella. Me parece muy
extraño. Se le da
extraño.
Tanto peso a la muerte que tal vez la joda es esa que de, Dolores,
que no
Evan Rachel
más.
Wood... Y supongo, de nuevo, las cosas que estuvimos viendo a través de esta temporada dejan la puerta abierta a que pase cualquier boludez, o sea...
Sí, o sea, no debería volver, pero me parece muy, muy jugado que la saquen a ella de actriz de la historia, porque bueno, siempre fue como... la principal, ¿no? Pero bueno.
Sí, sé. Lo raro sería que zafe ella, digamos, de Westworld, que es como la actriz que, si bien estuvo en otras películas, es la que menos conocíamos antes de Westworld. Y Jeffrey Wright y Ed Harris sigan teniendo que ir, ¿viste? Tandy Newton, incluso, que también es una actriz de mucho mayor nombre. No sé, yo no pude evitar pensar eso, ¿viste? Que. Vamos a seguir desaprovechando a todos los mejores actores, pero Evan Rachel Wood capaz la liberan.
Y sí, no sé, veremos.
Veremos o no, porque la verdad que este podcast casi que no existe, digamos, casi que no lo grabamos. Porque ya hubo otras series que arrancamos cubriendo y de repente se ponen no tan buenas y decimos, bueno, basta. Pero como esta... serie, la estuvimos viendo, decidimos hasta acá llegar. Yo creo que si anuncian que la cuarta temporada es la última, me puedo bancar 8 o 10 capítulos más, pero si terminan siendo 6, tal vez esta sea la última vez que nos escuchen hablar de Westworld. No sé,
sí,
¿qué pensás?
Yo había escuchado que Nolan y Lisa Joy habían dicho que ellos habían pensado 5. Pensado. Ponele. Ponele que pensar.
Claro, entre comillas.
Sí, sí, sí.
¿Qué no sé yo? A mí no me sé. Parece que... O sea, tampoco me sorprendería que HBO insista, bueno, cerremos en la cuarta porque nadie está viendo la tercera temporada. Esa era otra razón por la cual dijimos, capaz no le dedicamos un podcast y nadie se da cuenta. No debe tener buenos ratings. A nadie, o sea, obviamente siempre hay gente que... va a defender algo que ya le gustaba de antes y bueno, seguramente hay gente que genuinamente disfrutó esta temporada y bien por ellos, pero me parece que en general fue muy mal recibida, así que no sé, yo estoy cruzando los dedos, a mí me gustaría darle una sentir que completamos Westworld, dedicarle un podcast a la cuarta temporada para que en el catálogo de KMS esté completo. Pero si hacen más, la verdad que no sé, porque una vez que termina el último capítulo, la palabra que tenía en la cabeza era, esto fue insufrible.
Sí. No, bueno, terminó, fue tipo, al fin, apagué la tele en Fermi.
Sí.
Que decime que no hay una tercera escena post-crédito, por favor.
Claro, por eso fue tan extraño. O sea, yo me quedé viendo los créditos porque sabía que algo iba a suceder al final. Pero cuando la escena post-créditos no terminaba más,
no,
era casi
larga,
cómico.
Tipo...
era casi gracioso. Claramente eso era algo que iba en otro momento. O sea, yo me la juego que no era inicialmente una escena post-créditos porque no tiene sentido que esté ahí. Seguro la escena post-créditos... Aparte son dos.
Sí.
La escena post-créditos.
Claro, la post-crédito, post-crédito, posta es la de Bernard. La otra es tipo re larga, o sea, hay diálogo, pasa algo importante, todo tipo.
Sí, muere un personaje.
Muere William. Bueno, en realidad no sé, le cortan la garganta, qué sé yo, a veces acá todo puede pasar también.
Sí, también. Pero bueno, qué sé yo, ya hablamos lo suficiente de esta temporada. Creo que expresamos nuestra indignación lo mejor que pudimos. No mencionamos la droga mágica que te hace escuchar sí. música y que te hace vivir la vida.
Nunca entendí para qué servía que esté, pero bueno, qué sé yo.
Y este amigo que aparece siempre en los momentos más convenientes le dice, ah, estás experimentando tal droga. Y después al final le dice, ¿no entendés? El género que estás experimentando ahora es el peor de todos. Es la realidad. Todo tan pelotudo. O sea, estaba por cerrar el podcast, pero me acordé de eso.
Sí, qué sé yo.
Me causa gracia. Nada, Vicky.
Bueno, eso es todo.
Eso es todo. Recuerden que si les gusta escucharnos indignarnos con cosas que no nos gustaron para nada.
Bueno, no sé cuántos se van a enojar con este, porque capaz que hay gente que le gustó y se reenoja con nosotros ahora. Bueno, no.
Sí, apretemos los dientes. Yo después te paso algunos de los peores mensajes.
Sí.
Para que los podamos para que podamos compartirlos. Porque sí, seguro que alguno que otro se va a indignar. Recuerde, son opiniones, no somos dueños de la verdad. Así que si a ustedes les gustó, bien por ustedes. Es una simple serie. Hay cosas más graves en la vida. Lo que iba a decir recién es que si les gusta escucharnos, tanto como cuando nos indignamos, como cuando quedamos fascinados por algo, como fue el caso de Debs, pueden hacer una contribución en patreon.com/KMC. Al hacer la contribución van a acceder a un montón de contenido exclusivo y además a nuestro chat exclusivo, en donde estamos haciendo un montón de actividades para hacer más leve la cuarentena, que no sabemos cuánto más va a durar. Sin más que decir, esto fue KMC Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Giraldi.
Chau.
Pregunta, ¿por qué Westworld se sigue llamando Westworld?